MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Sé que hace un poquito de frío, en algunas partes está lloviznando. Lo único que hacen es pues echarle tierra y lodito ahí a los coches o en las casas, los cristales de las casas, pero todo aparentemente está muy bien. Y les agradezco muchísimo que me acompañen esta noche. Hoy tendremos mucha información y empezamos con el agarrón que se dieron los legisladores en la comisión permanente. Pero el show, ¿sabe quién nos dieron? Precisamente aquellos que son de la casa, de los que tienen la mayoría en el Congreso, y es precisamente Morena. Pese a todo este show, no se aprobó llevar a juicio legislativo a aquellos que son, por ejemplo, Saúl Huerta de Morena, acusado de violación de niños, así como a Mauricio Toledo del Partido del Trabajo, quien esfumó más de 300 millones de pesos. Pero eso sí, el distractor fue muy bueno. Estaban diciéndose hasta lo que no, se dijeron que serviles y que pues ellos estaban traicionando hasta la 4T. ¿Y saben por qué? Porque querían llevar a juicio a estos bandoleros, a estos tipos que se robaron dinero y violadores de niños. Pero la información la tiene Juan Carlos Alarcón. Platícanos la crónica.
Víctor, gracias, muy buenas noches. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones que inicia este viernes 30 de julio en las dos cámaras parlamentarias y en el cual se dejó fuera los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. La decisión se tomó por 29 votos a favor de Morena, aliados e incluso las bancadas del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, mientras que los panistas alcanzaron a emitir apenas 5 votos en contra. Los temas del extraordinario serán las ratificaciones de los titulares de Hacienda y la Función Pública y las reformas sobre outsourcing. En un duro debate donde se repartieron acusaciones e insultos entre diputados y senadores, salió a la luz la confrontación interna en las bancadas de Morena. El senador Alejandro Armenta, sin mencionar nombres, dijo que se tenía identificado al responsable de que los desafueros no subieran al periodo extraordinario. Acto seguido, mandó un mensaje directo al diputado de Morena, Rubén Cayetano.
Hay un documento que señala quién es el responsable de que se haya excluido en el orden del día al desafuero de los legisladores en comento. Prudencia. En los pueblos se dice que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Discúlpenme la expresión.
El aludido, que en días anteriores ya había arremetido contra el senador Ricardo Monreal por boicotear acuerdos, respondió en los siguientes términos.
Ricardo Monreal Ávila se regodea, lanzándome a uno de sus peones a descalificarme y con toda su perversidad acostumbrada a salir bien librado. Pensé que era un hombre de diálogo.
Es el reporte.
Ay, caray, Angélica Medina, te agradezco muchísimo, buen reporte. Miren, aquí hay algo que es muy importante, y no porque sea colaborador de este programa Alejandro Armenta, pero ellos estaban de acuerdo y exigían también de que se diera justicia en torno a aquellos delincuentes que están bajo el amparo y el fuero de ser legisladores. Miren, hay algo que a mí me parece insultante, y lo he repetido en este espacio cuantas veces ha sido necesario. Este señor Saúl Huerta debe estar ante el Ministerio Público, pero lo está protegiendo precisamente este diputado Cayetano García. Cayetano García es un personaje que él cree que está jugando fútbol. No, señor, no, Cayetano, no estás jugando fútbol. Estás pisoteando lo más, bueno, lo más bello, lo que tiene que ver con toda la relación de entre todos los mexicanos, que es el derecho, la justicia. A ti te importó muy poco que se violara un niño, pero eso sí, como es su cuate, este señor Saúl Huerta, este diputado que además pide moches, porque eso es la verdad, pide moches constantemente a quienes, bueno, ya pedía porque ahora ya está apestado hasta por los de Morena, pero imaginen ustedes todo lo que hizo este personaje. ¿Y nada más para qué? Para tratar de salvarle el pellejo. ¿Para qué se preocupas, Cayetano, si este hombre ya se fugó? Porque gracias a tu complicidad, tú eres cómplice, tú debías también ir ante el Ministerio Público a dar cuentas. porque esto de verdad no se vale. Y el asunto de Mauricio Toledo, bueno, saben ustedes también, pues de paso ya le echó la manita a los del Partido de Trabajo. Bueno, fue tal el escándalo de hoy que Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que dijo, un momento, espera, cálmate Cayetano, ya bájale, oye, ¿cómo? Estás demostrando y exhibiendo el divisionismo que hay entre las bancadas de Morena, y lo que todavía es peor, le pega a uno de los líderes camarales más importantes, que es el caso concreto de Ricardo Monreal. Y yo, lo personal, yo lo digo a título personal, yo estoy de acuerdo con Ricardo Monreal. Hay que exhibir a estos delincuentes, ¿por qué? Porque si quieres limpiar de corrupción el país, empieza con los de casa. Cayetano, para ti los de casa son los que estás protegiendo, aunque sean delincuentes, aunque sean criminales, aunque sean rateros, tú los proteges. Por algo será, Cayetano, por algo será, pero tú debes estar frente al Ministerio Público. Esa es la verdad. Pero en fin, vamos a dejar al tiempo, porque ahora sí ya se acerca el 1 de septiembre y Saúl Huerta y Mauricio Toledo y otros más deben estar ante el Ministerio Público y ellos ya no van a tener fuero. Pero ¿saben algo? Se los adelanto, ya se fueron muy lejos, ya se fueron quizás hasta del país, y para que los agarren va a ser una burla más a la justicia, y eso sí, a fortalecer la impunidad desde este diputado Cayetano García de Morena, nada más que no se nos olvide. En 24 horas, y esto es otro de los aspectos que vamos a estar viendo, escuchen, en 24 horas, en un día, se dieron más de 19,223 casos de COVID y 537 muertos en el país. Los contagios están incontrolables. El parte de guerra de México y el mundo contra el COVID. Alex de la Rosa.
En México hay 2,810,097 contagios y 239,997 muertes acumuladas. En el último día hubo 19,223 nuevos contagios y 381 nuevas defunciones. En el mundo, 4,195,435 muertos.
Muchas gracias, Alex. Este es el tema, el COVID. Quieren mandar a los niños y científicos, médicos de a de veras, científicos de a de veras, no este señor que trabaja y cobra una millonada al año, que se llama Hugo López Gatell, no, de los de a de veras. ¿Saben qué? Ellos sí se han presentado y han dicho, un momento, ok, van que los niños regresen a clases, vale, pero vamos a presentar una serie de medidas para evitar que los niños se enfermen, vamos a aprenderle a China, y eso es odioso, son odiosas las comparaciones, pero vamos en el caso de China, lo que ocurrió, China de inmediato dijeron, vamos a mandar a los niños a las escuelas porque es urgente también, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerles acrílicos a cada uno de los pupitres, qué bueno, a la entrada vamos a que cada niño reciba un cubrebocas diario, y si se moja el cubrebocas, le dan uno de repuesto. Esos cubrebocas son fundamentales, y es algo muy simple, y los chinos lo sabían desde hace mucho tiempo, perdón, es cubrir a los niños de todos aquellos, aquellas gotículas, gotitas pequeñísimas, en donde cuando hablamos, estornudamos, o gritamos, o en fin, respiramos, soltamos esas gotículas y esas van directamente a los ojos o los respiramos. Eso es lo que debemos evitar. Y los científicos, ya hasta el cansancio, estos científicos de veras, les han dicho a nuestros, bueno, científicos de ¿qué les voy a decir? De mentiritas, porque estos son los que están allí cobrando en la Secretaría de Salud. Les han dicho, miren, esto, el asunto del COVID se transmite de la siguiente manera, o sea, no se hagan bolas, así de sencillito. Imaginen ustedes que en un vaso de agua, con agua, sueltan una gota de tinta. Vean cómo se distribuye esa gota de tinta en el vaso con agua. Pero si lo echan esa gota de tinta en una alberca, pues se esparce de tal manera que casi ni se siente. Eso es lo que debemos ir haciendo, cuidando que nosotros, los seres humanos, no estemos en contacto de esas gotículas, y para ello se necesita ventilación y aire cruzado. Pero en fin, espero que lo entiendan estos señores, porque da pena. La información presidencial, Rocío Méndez.
Gracias, Víctor. Presidencia habló del T-MEC y resaltó las cifras del Fondo Monetario Internacional.
México es de los 10 países en el mundo más atractivos para la inversión extranjera, porque hay un auténtico Estado de Derecho, eso lo saben los inversionistas, más otras oportunidades. El tratado con Estados Unidos y Canadá está creciendo, la inversión foránea. El Fondo Monetario Internacional aumenta su pronóstico de crecimiento para México, 6.3, pero tenía 4.2.
¿Habrá cambios en la gestión de la función pública con el arribo de Roberto Salcedo a la Secretaría del Ramo?
Unir la parte administrativa con la fiscalización en cada secretaría. Y van a hacerse cargo de la compra consolidada de todo el gobierno. Va a depender todo lo que tenga que ver con adquisiciones de la función pública, contratos de obra, de servicio, todo.
El próximo ciclo escolar será presencial.
No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases, por el bien de todos.
Se prepara liberación de presos federales sin sentencia.
Internos del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados en la cárcel por delitos no graves, adultos mayores de 75 años, también adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, todo interno que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, van a ser liberados. El plazo de liberación al 15 de septiembre.
Inicia el Ejecutivo Federal, gira por Jalisco, Nayarit, Durango y Sinaloa.
En esta ocasión tiene algún mensaje que la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán nuevamente vaya a acudir a usted.
No, esta es una conjetura.
Pero nos habían dicho que iba a ser privado y después se dijo que iba a ser público.
Pues sí, pero son conjeturas. Voy a Badiraguato porque estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
La información al momento.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, de verdad, y el presidente de la República tiene razón. Rocío Méndez, muchas gracias, tiene toda la razón, va a inaugurar una carretera. Se invirtieron 1.250 millones de pesos en esa carretera que va de Badiraguato a Calvo y pasando por Guadalupe. Es una carretera muy, muy, muy grande, pero en fin, ese es un tema que muchas elucubraciones y la verdad las cosas es mucho rollo. Error de comunicación, el haber dicho que iba a ser privada. Es lo que se hace privado generalmente no se hace bien, pero pues eso vamos a dejarlo a un lado. Roberto Salcedo, el secretario de la Función Pública, pues va a encargarse de las licitaciones y una vez más es un solo organismo de las licitaciones. Ojalá ya no sean las licitaciones en forma, ya asignaciones directas, porque eso lleva mucha sospecha. Y lo de los presos, qué bueno que los liberen aquellos que son presos y que han sido torturados, pero nada más hay que evitar que estos presos digan que fueron torturados, nadie les haya dado ningún documento. Y otra cosa, que si estos presos salen, esperemos que no liberen delincuentes. Y ello tiene mucha responsabilidad precisamente la Secretaría de Gobernación, porque si alguno de ellos sale y comete más delitos y ofende a la sociedad, entonces sí será algo delicado. En unos minutos más platicaremos con Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de México en Cuba, sobre el apoyo de nuestro país a aquella bella isla caribeña. Para los cubanos, pues, también hablaremos con Mauricio Jalife Dager, doctorado en Derecho de la UNAM y especialista en Derecho de Propiedad Industrial, sobre la moda que está de moda, es pues registrar el nombre como propiedad intelectual. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Víctor, qué gusto saludar a toda tu audiencia. Se aprobó el periodo extraordinario en la Comisión Permanente y es para temas muy específicos. Uno de ellos para revisar una propuesta, una iniciativa de modificación a la entrada en vigor del outsourcing. Existe tanto iniciativa por parte del Grupo Parlamentario de Morena como por parte, digamos, del otro bloque, el bloque de contención, en donde se tendrá que discutir en la Cámara de Diputados a fin de tener un documento único y sea discutido también a su vez en el Pleno. Los otros dos casos, los otros dos temas de este periodo extraordinario será precisamente la ratificación del secretario de Hacienda y también la que corresponde al secretario de la Función Pública. Exclusivamente para este periodo extraordinario, estos temas. Quedan pendientes los asuntos que se han referido del desafuero y de la negativa de que tenga fuero un fiscal general de justicia, en el caso del fiscal de Morelos. Gracias, Víctor.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Les doy rápidamente dos informaciones. Muere de COVID el exfutbolista Cicinho, padre de Jonathan y Giovanni Dos Santos. Pues de acá nuestro pésame. López Obrador acaba de llegar, hace unos cuantos minutos llegó al aeropuerto de Culiacán, en Sinaloa. Fue recibido por Rubén Rocha Moya, el gobernador electo, y el gobernador en turno, Quirino Ordaz. Y promete Morena, extraordinario, y eso me lo acaban de pasar hace unos minutos, me avisaron, que promete Moreno extraordinario entre el 10 y el 13 de agosto para pues erigirse como jurado de procedencia en contra de estos dos diputados que, como les dije, son dos auténticos criminales que los está protegiendo pues sus propios compañeros. En fin, ya me acompaña y le agradezco muchísimo a Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de México en Cuba. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Víctor, buenas noches.
Buenas noches. Oye, Ricardo, ¿cómo ves el envío que estamos haciendo de petróleo, de insumos médicos, de alimentos a Cuba?
Mira, yo como ex embajador en Cuba, yo promoví en algunos momentos, cuando había huracanes y situaciones catastróficas, yo promoví que México apoyara a Cuba en distintos aspectos. Recuerdo especialmente un huracán muy importante en 2001 y promoví que México enviara a través de la CFE materiales para reconstruir el sistema eléctrico del país que se había caído, torres importantes y demás. Es decir, me parece que las acciones solidarias entre los países son acciones legítimas y necesarias, pero también hay contextos, y hay contextos en que es justo y necesario, y hay contextos en que si se plantea equivocadamente es más bien un error, y creo que lo que está haciendo nuestro presidente es un error. Y es un error porque él equivocadamente, desde mi punto de vista, se ha puesto, yo lo diría así, de rodillas frente a la dictadura cubana, frente a un régimen que está reprimiendo a su pueblo, frente a un régimen que no admite la disidencia, como nos han mostrado recientemente con la actitud represiva, e incluso un régimen que llama a sus apoyadores y sus militantes a salir a golpear a otros ciudadanos que están manifestándose democrática y pacíficamente. Y por último, un régimen que utiliza como pretexto un conflicto externo con Estados Unidos para justificar la manutención de una dictadura y de un régimen que no respeta los derechos humanos y políticos de la población. Entonces, en ese contexto, me parece completamente equivocado el mensaje que está manejando y que está mandando el gobierno de López Obrador de estar en este contexto dando su apoyo total e incondicional a un régimen dictatorial. Cuando el papel de México, en mi opinión, debiera ser del interlocutor e intermediario amable entre, por ejemplo, La Habana y Washington. En vez de eso, al colocarnos totalmente en la línea de La Habana, apoyando incluso el discurso cubano de que todo esto es culpa del embargo, lo que hacemos es que nos alejamos de la posibilidad de ser útil como país, en la resolución del conflicto. Y en eso me parece completamente equivocado, Víctor, y mando un mensaje completamente incorrecto a América Latina, hacia Estados Unidos y hacia la Unión Europea.
Fíjate, Ricardo, que hay algo que me parece muy importante resaltar sobre el asunto del bloqueo. El bloqueo es lo que utilizan ellos de bandera. Por el bloqueo está fracasando la política económica y la política social de Cuba. Eso es falso. De acuerdo, si vamos a los números y los números no mienten, pues ellos están teniendo una crisis interna de falta de producción de alimentos, de insumos, y la gente ya no está produciendo porque ya no tiene interés, le gusta, vamos, gana más en el mercado negro, ya sea de vendiendo, prostituyéndose, que es el negocio que deja muchísimo más dinero, les llaman jineteros, y por el otro lado, el de todo lo que es el negocio de comprar y vender cosas que llegan a enviarles a algunos de sus familiares, de, ya sea de México o de otros países. Fíjate que todo esto me llama la atención porque el Producto Interno Bruto es un fracaso total del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y no es precisamente del bloqueo. Ahora, si se quitara el bloqueo sería lo ideal para quitarle una bandera a Cuba, ¿no lo crees?
No, sin duda. Yo siempre he mantenido que Estados Unidos debiera levantar el bloqueo, incluso por si no por otra cosa, simplemente porque no es la manera adecuada de establecer una relación entre países que incluso son países vecinos. Ahora, claro. Sin embargo, hay mucha mistificación del tema del bloqueo y concuerdo contigo. Por ejemplo, la gran mayoría del pollo y de carne de puerco que consumen en Cuba lo compran en Estados Unidos. El gobierno cubano lo compra en Estados Unidos. Uh-huh, así es. Compra la gran mayoría de la soya, arroz y maíz en Estados Unidos. Es decir, hablamos del bloqueo, da la impresión de que casi casi la isla está rodeada de barcos de guerra, cuando en realidad hay una economía, un intercambio de bienes bastante boyante entre Estados Unidos y Cuba. Lo que impone el bloqueo, el embargo, es que tienen que pagar en efectivo, no pueden comprar a crédito las cosas. Entonces eso lo hace más difícil para Cuba, que tiene una restricción o una baja liquidez. Pero el hecho es que el embargo es una coladera. México hace relación comercial con Cuba. Estamos mandando ahorita petróleo a Cuba y nadie lo está impidiendo, porque esa no es la idea. La idea es presionar a la isla, especialmente vía las remesas, y ahí sí Estados Unidos le aprieta a Cuba, porque es una fuente muy importante, quizás la más importante, de divisa internacional para el gobierno de la isla.
¿Y es como
pero efectivamente lo utilizan como un pretexto para no cambiar nada, e incluso para cercenar los derechos políticos y los derechos humanos de sus propios ciudadanos? Y en ese sentido, yo siempre he sido partidario de que Estados Unidos levante el embargo, porque eso va a desnudar también a la fragilidad del propio sistema cubano.
Claro, muerto el lobo, se acabó el cuento. O sea, vamos a quitar entonces el bloqueo y de alguna manera también evitar que otros países pues estén haciendo por debajo del agua cosas que pues pueden hacer lo que lo pueden hacer abierto. Al final de cuentas, todas las exportaciones de petróleo, de lo que se haga con Cuba, pues lo sabe Estados Unidos, pero de ellos se hacen de la vista gorda. Oye, Ricardo, hay otro tema que a mí me parece muy importante de acuerdo a las relaciones con Cuba. Sí se les está dando muchísimo a Cuba a cambio de nada, porque todos son donaciones, se les mandaron respiradores. Nosotros en México ya no tenemos la mayoría de los respiradores, o estaban empacados y otros se los dieron concretamente a Centroamérica y a Cuba. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que viene esta tercera oleada y que son jóvenes, incluso niños, los que están sufriendo el problema del COVID? Y pues, ¿a dónde acudiríamos? Porque pues ya no tendremos que comprar más respiradores en los mercados internacionales.
Pues probablemente lo que tú dices, Víctor, es muy importante, porque simplemente lo que refleja es un gobierno que no planifica, sí, que no piensa hacia adelante, que no ordena sus ideas de cuáles son los problemas internos que hay que tratar y después los problemas externos. Y en esta medida, entonces, es muy posible que enfrentemos de repente una escasez de respiradores, simplemente porque los han mandado a muchos lados. Pero también, como no nos informa el gobierno, porque esto es parte de la falta de transparencia absoluta, Yo diría que el gobierno debiera estar publicando todos los días exactamente lo que contiene cada barco que envían a Cuba, por ejemplo, para que haya transparencia y claridad de lo que están enviando, porque quiero pensar que están mandando alimentos y medicinas, que es, digamos, petróleo, que es lo más inocente, podríamos decir. Pero ¿qué tal si están mandando otras cosas, como armas, como instrumentos de espionaje, electrónicos, etcétera, etcétera? O sea, no sabemos. Pero con este gobierno de López Obrador, pues uno nunca sabe lo que están tramando, ¿no? Y que quieren fortalecer a un régimen dictatorial justamente porque se entienden y quieren moverse hacia un modelo parecido a ese.
Claro, así es. Fíjate, Ricardo, que nada más quiero casi cerrar la entrevista con esto. Tú eres un hombre de izquierda. Desde tus orígenes universitarios. Y Ricardo, ¿tú ves que la izquierda en México esté dando resultado en estos momentos?
No, pero en absoluto. Bueno, en primer lugar, para mí el gobierno de López Obrador no es de izquierda, no tiene nada que ver con los conceptos que han movido a la izquierda, que tienen que ver con derechos políticos, derechos humanos, libertades, libertad de prensa, incluso libertad de mercado, etcétera. Toda esta idea de la estatización de todo, de la economía, del pensamiento, de la prensa, de todo lo que estamos viviendo, los ataques a la prensa, etcétera, es porque quiere tener la prensa bajo su férula. Las mañaneras estas del el estado de las mentiras, según ellos, es para intimidar, presionar, coaccionar, para tratar de controlar la situación en el país en materia de libertad de prensa y libertad de expresión. Esto no tiene nada que ver con la izquierda, Víctor. La izquierda es un planteamiento abierto de una sociedad plural, tolerante, y no es lo que está construyendo López Obrador. Está construyendo, trae en la cabeza el modelo monolítico, y bueno, unos dirían que la izquierda inevitablemente es eso. Yo quiero pensar que no es así, y tienes razón, soy un hombre de izquierda, siempre lo he sido, pero al mismo tiempo considero que el gobierno de López Obrador es absolutamente aberrante, que no tiene nada que ver con los principios de izquierda. Él no tiene nada que ver con la izquierda, él jamás ha sido de la izquierda, pero es un demagogo que dice cualquier cosa que lee en los periódicos o lee en un libro y repite las consignas como guacamaya. Pero la verdad es que es una tragedia de la izquierda que haya llegado a esto, y no veo a la izquierda protestando por la represión en Cuba. Y eso para mí es un indicador muy importante. Ni siquiera el PRD, que debiera estarlo haciendo, no lo veo realmente reclamándole al gobierno de Cuba una conducta diferente. Por lo menos escucho de una parte importante de la izquierda latinoamericana mucho silencio. Y es un silencio porque creo que hay mucha incomodidad con lo que está haciendo el gobierno de Cuba, pero tampoco se atreve a abiertamente recriminarle al gobierno cubano su represión, lo cual habla de que la izquierda es fetichista, ¿no? Es fetichista en torno a la idea de la revolución cubana y lo heroico y el guerrillero heroico y todas estas cosas que ya simplemente no tienen absolutamente ningún asidero en la verdad.
Sí, es como entonces, colocar el cuadro del Che Guevara.
Es una crisis de izquierda.
Claro, es colocar el cuadro del Che Guevara en la recámara de un quinceañero, pues se vale, ¿no? Pero ya estamos hablando de gente ya bastante madura. Oye, Ricardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Con muchísimo gusto, Víctor, ha sido un placer platicar contigo.
También para mí. Un fuerte abrazo, cuídate, suerte. Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de México en Cuba. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Te comento que el peso mexicano avanzó hoy por séptima sesión consecutiva. Esta es su racha alcista más larga desde mayo del año pasado. Esto en medio de un retroceso generalizado del dólar estadounidense, el cual se ubicó frente a una canasta de principales monedas en el mundo en su nivel más bajo. La moneda se vio beneficiada por el tema de los comentarios de ayer de tanto del comunicado de prensa de la Reserva Federal como la conferencia que dio su presidente Powell. Y hoy en particular también le terminó ayudando de rebote el que la cifra de PIB de Estados Unidos durante el segundo trimestre del año se expandió a un ritmo menor de lo estimado, ¿no? Al final de la sesión concluyó en 19.85 en el mercado al mayoreo. El tema de la Fed sigue dominando los mercados financieros, ¿no? La realidad es que aunque el Banco Central empieza poco a poco a preparar el terreno para este famoso tapering que como se le conoce a la reducción de la compra de mensual de bonos, todavía faltan varios meses para que esto suceda. Entonces esto provoca que precios de activos considerados como más riesgosos, entre ellos las monedas, pues reaccionen todavía de forma positiva. ¿Por qué? Porque estos siguen siendo o estando muy ávidos de estímulos monetarios y el mensaje implícito que deja la Reserva Federal es que no tiene prisa por reducirlos y no tiene contemplado un endurecimiento de la política monetaria antes de lo previsto, ¿no? Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores sigue con su buen ritmo y bueno, cerró en su mejor nivel en lo que va del año. Por momentos del día alcanzó un máximo histórico. Al final retrocedió un poco, pero la ganancia fue cercana al 0.60%, ¿no? Aquí también le terminan beneficiando los positivos reportes corporativos trimestrales, tanto en Estados Unidos como en México. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúan con nosotros. Y miren, tenemos obsequios. Tenemos 10 códigos, porque ayer íbamos a tener 5, pero se nos juntaron varias cosas, pero hoy tenemos 10 códigos dobles para que vivas la mejor experiencia del cine en Cinépolis. Consulta la cartelera, horarios, estrenos, preventas y promociones que hay para ti. O sea, puedes ir a ver cualquier película, lo único que necesitas es marcar al 55-51-66-1025. Repito, 55-51-66-1025. Regístrate y ahí tendrás uno de los códigos dobles para que vivas esa experiencia. Por otra parte, y esto les digo que ya estamos de lleno en lo que son pues estos juegos maravillosos. Daniel Paulino, ¿cómo estás?
Víctor, excelente noche. Lamentablemente hoy en la madrugada la delegación mexicana tuvo un amargo pero aún histórico resultado con el cuarto lugar de Jorge Orozco en tiro deportivo. La verdad es que el día de hoy en Tokio 2020 se llevó la segunda ronda del golf. Ayer Carlos Ortiz tuvo un magnífico día quedando en el segundo puesto. Ahorita marcha primero empatado, mientras que Abraham Anser ocupa el lugar 31, pero aún falta más de la mitad del recorrido. Dentro de lo relevante, hoy surgió la polémica con el equipo femenil de softball luego de que se diera a conocer que dejaron sus uniformes en la Villa Olímpica, por no decir que los dejaron como basura. En la actividad de esta noche y para amanecer el viernes, debuta béisbol México contra República Dominicana. Dafne Navarro tendrá en gimnasia su calificación en trampolín. Habrá preliminares enclavados 3 metros femenino con Aranza Chávez y Aranza Vázquez. Rogelio Romero en box competirá en los cuartos de final y asegurará medalla en caso de pasar. Y a las 5 de la mañana, no, a la 1 de la mañana, perdón, Alejandra Valencia competirá los cuartos de final en tiro con arco y es una posibilidad seria de medalla. Para los pamboleros de corazón, Víctor, México está empatando contra Canadá en un partido bastante aburrido, mientras que Estados Unidos espera a rival tras derrotar a Qatar.
Pues excelente, pues de todos modos no está teniendo tan mal. Fíjate que me acaban de informar que el equipo de softball mandó una carta de disculpas porque tiraron los equipos, dicen ellos que lo tiraron todos sus uniformes, ¿por qué? Por cuestiones de peso, porque tienen que llevar todo lo que son sus equipos de entrenamiento y que costaban más. Bueno, pues ahí está, se disculpan por haber tirado a la basura sus uniformes del softball. Daniel, te agradezco muchísimo, pasa excelente noche.
A ti, Víctor, excelente noche.
Muchas gracias. Daniel Paulino, y nosotros ya tenemos, y le agradezco muchísimo, ya lo tenemos por la vía telefónica, a Mauricio Jalife Dajer, doctor en Derecho por la Universidad, por la UNAM, y especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, con mucho gusto de saludarlos.
Oye, Mauricio, hay un tema que a mí me parece pues raro. Bueno, no me parece raro, sé cuál es el motivo, porque es un motivo más político que otra cosa, y también para controlar pues la imagen. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando algunos políticos, y no solamente ha sido Marcelo Ebrard, sino muchos políticos están registrando su nombre como marca? ¿Para qué?
Mira, tienen yo creo que la mala asesoría, y obviamente la mala idea, de que registrando sus nombres como marca van a poder impedir la utilización de los mismos cuando ellos no están de acuerdo, no dan su autorización. Es una estrategia pues absolutamente errática, porque en estricto sentido, tú registras marcas para distinguir productos o para distinguir servicios, pero no para distinguir personas. La utilización del nombre de una persona, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, cae en el terreno de lo que se conoce como derecho a la imagen, es decir, la protección que cualquiera de nosotros tenemos para que no se haga un uso indebido de nuestro nombre como atributo de la personalidad de nuestra imagen cuando no lo autorizamos. Para fines informativos, en general, no hay forma de impedirlo, porque, digamos, es un hecho noticioso y el derecho a la información está por encima muchas veces del derecho a la privacidad. Pero tratándose de deportistas, tratándose de artistas y tratándose de políticos, expresamente la legislación otorga esta facilidad para poder utilizar cualquier referencia y cualquier fotografía de este tipo de personajes, porque son personajes públicos y hay un interés, digamos, en general de la sociedad por conocer sus actividades, sus opiniones y, digamos, todo lo que tienen que hacer y decir frente a la sociedad. Por lo que este intento de restringir el flujo de información, la utilización de sus nombres a través del registro de una marca, pensando que la marca te otorga, la marca registrada, uso exclusivo, pues es un error, porque no hay manera de impedirlo, o por lo menos no a través del registro de una marca.
Fíjate que yo veía y vi lo que hacen los políticos, es para evitar, y algunos artistas que tú comentas muy bien, es para evitar que sean exhibidos en algo, si los puedan golpetear, y con eso decir que pues les han hecho daño en su marca, y la marca tiene un costo, tiene un precio. ¿Y cómo fijar el precio de la marca del nombre de un político?
No se puede fijar, bueno, en estricto sentido existen muchas metodologías, digamos, en el mundo aceptadas. Interbrand, por ejemplo, tiene una metodología muy conocida para poder fijar el valor de una marca de cualquier tipo o naturaleza, una marca comercial. Y eventualmente se puede evaluar hasta el derecho de imagen de una persona, por ejemplo, de un artista, que eventualmente autoriza que aparezca su imagen, su fotografía o su nombre asociado a un producto determinado. Eso es perfectamente normal y está dentro del comercio, y un político podría autorizar el uso de su imagen en relación a un producto o un servicio, sí, como parte de su derecho a la imagen, pero impedir el flujo de información a través de la utilización de su nombre para referirse a esa persona, pues de ninguna manera puede ser impedido a través de una marca, y por lo tanto no hay manera, en estricto sentido, de dañar la imagen de un político o su nombre a través de la utilización en los medios de comunicación. Cosa muy diferente a que si usamos el nombre de un político para un producto o un servicio en particular, bueno, pues entonces sí, eventualmente nos estaríamos beneficiando, estaríamos lucrando con su imagen, pues para distinguir un producto concreto o un servicio concreto. Pero de no ser así, pues no hay manera de que la marca pueda inhibir o impedir esta utilización para fines informativos.
Pues fíjate que, ¿cuánto cuesta? Estoy hablando quizá en forma hipotética, pero ¿cuánto cuesta registrar una marca?
Cuesta menos de 3,000 pesos registrar una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo que es la tarifa de derechos oficiales por un registro de marca para una clase de productos o servicios. Es realmente barato, es una vigencia de 10 años, pero insisto, no es la vía para tratar de impedir o limitar el uso de su nombre. Es un error garrafal de percepción o de información o de asesoría, y pues ya verás que cuando quieran accionar para tratar de impedirle a alguien la utilización o la referencia de su nombre en medios de comunicación, pues la acción va a resultar absolutamente improcedente.
Pues óyeme, qué ilustrativo y muy claro lo que nos acabas de comentar. Mauricio, te agradezco muchísimo. O sea, perdieron el tiempo y perdieron, mandaron allá a un abogado a que hagan sus trámites, y 3,000 pesotes los perdieron los políticos.
Sí, ¿sabes qué pasa, Víctor? Que a veces, sí. Y hay que reconocerlo, eventualmente hay tal desconocimiento de estas materias en nuestro país, bueno, y en muchos países, que a veces, pues bueno, eventualmente basado en una expectativa de derecho o en un tipo de derecho de esta naturaleza que es exclusivo, pues se envía una carta de reclamación, se envía una amenaza y a veces funciona. Decir, oye, tengo esta marca registrada con este número en el INPI, tengo este certificado de registro y por lo para servicios de tal o cual tipo y por lo tanto si la usas vas a cometer un delito y una infracción administrativa y a veces funciona. Ese es el problema, pero es esencialmente, pues bueno, basados en un tipo de reclamación o de amenaza que no tiene un fundamento técnico real, sino, bueno, pues propiamente un alarde con ciertos visos de legalidad.
Pues caray, Mauricio, de veras te agradezco muchísimo de esta ilustrativa entrevista.
Encantado de participar.
Y pronto te estaré consultando otras cosas y pues espero también saludarte personalmente pronto.
Claro que sí, estamos a sus órdenes. Saludos a todos.
Gracias. Mauricio Jalife Dajer, doctor en Derecho por la UNAM y especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Estas son las columnas político-financieras. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, los empresarios recibieron una bocanada de oxígeno por parte de Ricardo Monreal y de Ignacio Mier, que son los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión. Y ahora esperan a ver qué se decide en ese extraordinario de la Cámara de Diputados y de Senadores sobre el outsourcing que entraría en vigor este 1 de agosto. Está en la mesa de negociaciones y el sector empresarial prácticamente con las veladoras prendidas para que los legisladores concedan extender el plazo hasta el 1 de enero de 2022, que les permita poder hacer en ese tiempo las adecuaciones de migración de pagadoras a las empresas. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches.
Buenas noches, José Antonio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Con un pasivo superior a los 115 mil millones de dólares, la deuda de Pemex se convierte en un barril sin fondo. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo. Julio Brito.
Fíjate que hay muchas maneras de competir en el mercado libre automotriz en el caso de México. Sin embargo, MG Motors, propiedad de SAIC Motors de China, montó operaciones el año pasado, intenta hacerlo con base de mentiras publicitarias. La primera contradicción de MG Motors es asegurar que son una empresa 100% china, la más grande que hay en ese país, y por el otro, cuando se trata de vender sus vehículos, resulta que son ingleses. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Pasa excelente noche. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, un primer análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares correspondiente al 2020, un análisis con relación a los resultados más generales, de los cuales destacan que en 2020, comparado con 2018, hubo una reducción del gasto de los hogares de 6.7%, mayor que la reducción que se registró en los ingresos, que fue del 5.7%. Mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Arturo. Y vamos a las notas del cierre. Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. La Comisión Reguladora de Energía aprobó por unanimidad fijar precios máximos del gas LP. También el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria alertó a Centroamérica y México sobre un brote de peste porcina africana en República Dominicana. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que Cuauhtémoc Cárdenas inspiró el proyecto de López Obrador. Samuel García impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la multa por 28 millones de pesos, por las aportaciones que realizaron sus familiares por un monto de 14 millones de pesos. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo. Y pues ya nos vamos, les agradezco a ustedes que este programa estemos al aire y platicando constantemente el análisis de la información. En la producción, Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarro y en los controles Héctor Zavala. Mañana ya estará Bernardo Sebastián y muchas gracias a Kimberly Zafra por, también por la información COVID. Y los dejo para que acompañen al programa El Equipo, el gran equipo que dirige Nicolás Romay, acompañado de Alberto Lati y Bernardo de la Garza, con toda la acción directa desde Japón. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional. Cuídense del COVID, está en la calle y sigue creciendo. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.